Las 7 a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Sintonía de la mañana, muy buenos días. En este sábado 17 de agosto, San Jacinto, reciban un saludo de Ángel Correa. Si se despiertan en Almería, van a tener ahora mismo unos 23 grados, en Salamanca 14, Orense 16 y 14 grados, repetimos, en Asturias y también en Cantabria. En El Cairo, capital de Egipto, hay ahora mismo unos 26 grados de temperatura, pero la temperatura social es mucho, muchísimo mayor. Es uno de los sonidos que nos deja el viernes de la ira convocado por los hermanos musulmanes y que se ha traducido en violentos enfrentamientos con los detractores de este grupo, con la policía y con el ejército. Se ha traducido también en al menos otras 70 personas fallecidas y desde que se inició el desalojo de la Plaza Tahrir el pasado miércoles contabilizamos casi 800 víctimas. Es difícil de contabilizar el número de víctimas en Egipto, pero desde luego las cifras de las que estamos hablando son alarmantes. La noche ha pasado en tensa calma, con el ejército controlando las principales ciudades del país y las calles principales de la capital. Ayer vimos escenas dantescas, gente arrojándose de los puentes porque se habían quedado metidos en medio de tiroteos. Intentaban salvarse como podían. Es el Egipto de hoy en día, polarizado, lleno de tanques en sus calles, y en el que los hermanos musulmanes mantienen el pulso al ejército prolongando las protestas con lo que ya llaman Semana de la Ira. Ya no es un viernes, ya es una semana. La comunidad internacional pide el cese de la violencia, pero hasta ahora poco más. La Unión Europea espera lanzar una postura conjunta tras una reunión anticipada de los ministros de Exteriores. Desde El Cairo, a pie de conflicto, esta ciudadana española hacía este análisis en COPE sobre la posición internacional.
Tenemos claro que el ejército va a contestar. Nos sentimos protegidos, más que cuando no estaban, desde luego. Ahora, el problema es que te puede pillar en cualquier sitio. Es decir, el ejército no es omnipresente. Es que si sales de casa o te mueves un poco, en cualquier sitio, en cualquier momento te los puedes encontrar y que no haya nadie.
Por lo pronto, el precio del barril de crudo ha comenzado a incrementarse, no porque Egipto sea un país productor, sino más bien porque controla, y esto es importante, el canal de Suez, por donde a diario pasan 3 millones de barriles de petróleo, de crudo. Un dato a tener muy en cuenta. No dejamos de tener la vista puesta en Egipto, como también la tenemos en Gibraltar, donde continúan los controles en la verja del Peñón, controles que han provocado una llamada del primer ministro británico David Cameron al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. Londres quiere que se envíen observadores a la frontera con Gibraltar porque ven en los controles de las autoridades españolas un origen político y desproporcionado. Lo que olvidan desde Londres es que Gibraltar no está dentro del espacio Schengen. Por lo tanto, no es lo mismo que la frontera de Francia o que Portugal, donde hay libre circulación. Ante esta queja, el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, tiraba de datos. El año pasado Gibraltar importó 140 millones de cajetillas de tabaco. La población en Gibraltar es de unas 30.000 personas, con lo que tocan, así por la cuenta de la vieja, a 4.666 cajetillas de tabaco al año por persona. No parece que fumen tanto. Hablamos pues de contrabando, que según el ministerio se ha disparado y hasta el mes de julio ya se había intervenido casi todo el tabaco del año pasado. Argumentos que el ministro Fernández Díaz utilizaba para asegurar esto.
¿Quién es el causante de esas retenciones en la verja, de esos controles en la verja, que son aleatorios, que son legales y que son proporcionales? Se hacen precisamente por la deslealtad con la que está actuando pues las autoridades gibraltareñas.
En todo caso, la llamada de David Cameron no será la única llamada de queja que reciba el presidente de la Comisión Europea, Mariano Rajoy. Ya ha anunciado que tiene pensado llamarle en las próximas horas. Es muy probable que el presidente del gobierno español le hable del contrabando, pero también del espigón con el que la colonia británica pretende ahora ganar terreno al mar para construir pisos de lujo, 2.500 pisos de lujo. O, por ejemplo, le hable de los 70 bloques de hormigón que arrojaron al mar desde el Peñón, imposibilitando la pesca de la flota de la línea en ese caladero. Por lo pronto los pescadores desisten de retirar ellos mismos esos muros, pero sí que mantienen una manifestación marítima para la mañana del domingo. Por lo demás, les contamos que después de 8 años en el poder, en los que el PSOE hizo o poco o nada por evitar los desahucios, ayer pasó a la acción y lo hizo para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios que ha planteado el PP. La encargada de presentar este recurso era la portavoz de Vivienda Socialista, Leire Iglesias.
No se puede comprender que la alternativa que se da a una familia que pierde su casa sea que se dirija al departamento de atención al cliente de la misma entidad financiera que le ha desalojado, que a lo mejor le aplicó una cláusula abusiva, a rogarle que le deje acceder a una vivienda de las contempladas en el Fondo Social de Vivienda.
El PSOE, así lo reconoce, actúa a rebufo de la plataforma de afectados por la hipoteca, la de la famosa Ada Colau, que impulsó este recurso y que había solicitado a la Defensora del Pueblo que planteara otro en la misma línea. La respuesta de este organismo ha sido negativa. Eva Revenga.
La Junta de Coordinación del Defensor del Pueblo ha decidido no recurrir porque el Grupo Socialista ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, así que considera que ya están suficientemente protegidos los derechos de los que tienen deudas hipotecarias. Otra de las razones es que la plataforma antidesahucios pretendía que presentasen como recurso un texto cerrado elaborado por ellos. Desde el Defensor del Pueblo recuerdan que la obligación de la institución es actuar con plena libertad e independencia de criterio. De todos modos, desde el Defensor creen que es necesario reforzar más la protección de las personas que tienen deudas hipotecarias, porque aseguran, aunque la ley tiene elementos positivos, debería facilitarse pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad para los deudores.
Y no salimos del ámbito judicial. El juez Ruz ha dado al Partido Popular 5 días para entregar los 2 ordenadores de Luis Bárcenas, que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declaró estaban custodiados en la sede de Génova. El PP intenta reorientar este asunto y recuerda que Bárcenas está en la cárcel por otra cosa bien diferente a lo de la contabilidad del PP. Está en la cárcel porque no ha sabido explicar de dónde procede tanto dinero que acumula. Así lo intentaba explicar con este ejemplo gráfico, qué es lo que ocurre con Bárcenas y el Partido Popular, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte.
Es como si un señor contrata en su establecimiento hotelero a uno que luego resulta que se aprovecha del puesto de trabajo para vender droga. No tiene nada que ver con la gestión del establecimiento hotelero. El señor Bárcenas no merecía la confianza, pero el origen de su dinero, todavía inexplicable, no tiene nada que ver con la gestión del Partido Popular.
Hay más titulares, noticias, última hora que repasamos con Juanma Rodríguez y con Ana Palacios.
La prima de riesgo baja por primera vez en 2 años de los 250 puntos. La mejoría se debe tanto a la rebaja de la rentabilidad que se pide a la deuda española como al aumento de los intereses del bono alemán, que se mueve en torno al 1,9%.
La deuda pública llega al 90% del PIB tras crecer en otros 6.400 millones en junio. La principal razón del aumento de la deuda son los desfases presupuestarios. El endeudamiento de las administraciones públicas españolas se eleva a más de 900 millones de euros.
Al menos 24 personas han muerto y cerca de 300 permanecen desaparecidas tras el hundimiento de un ferry frente a la costa de Cebú, en Filipinas. Las autoridades no descartan que barcos pesqueros hayan trasladado a algunos supervivientes a las localidades costeras cercanas.
Los servicios de emergencias del estrecho permanecen en alerta por la posible llegada de nuevos inmigrantes a las costas este fin de semana. Pese a los grandes riesgos que supone navegar en el estrecho con este tipo de embarcaciones, en los 6 primeros meses de 2013 se han rescatado 136 lanchas hinchables de juguete.
Se cumple un año de la puesta en libertad del etarra Bolinaga, una decisión que todavía levanta ampollas entre las víctimas del terrorismo, que piden que se le haga a Letarra un nuevo reconocimiento médico para comprobar su verdadero estado de salud.
Ecuador abre la reserva de Yasuní en el Amazonas a las petroleras por falta de apoyo internacional. Quito había ofrecido mantenerla intacta a cambio de 2.700 millones de euros.
14 personas han sido detenidas en una operación internacional contra la pornografía infantil en España, coordinada por la Interpol. Han participado además policías de otros países como Argentina o Brasil.
Un joven de 25 años ha muerto sobre la 1:15 de la madrugada en la calle Pozuelo de Fuenlabrada como consecuencia de una herida incisiva en el tórax. Los servicios de emergencia se encontraron a un joven en parada cardiorrespiratoria al que intentaron reanimar durante 30 minutos.
Y con esta sintonía tomen nota también de la previsión del tiempo que nos traen a Palacios.
Temperaturas en descenso en el cuadrante nordeste de la península, con posibilidad de chubascos y fuertes tormentas a lo largo de toda la jornada. En Canarias, en alerta por fuertes rachas de vientos y ascenso de las temperaturas. En el resto del país, pocos cambios.
la mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:11 de la mañana, 6:11 en las maravillosas Islas Canarias. Un saludo de Ángel Correas. Empieza por contarles que amanece en Egipto. El Cairo, la capital, está tomada por el ejército después de una jornada, la del Viernes de la Ira, convocada por los hermanos musulmanes y que ha dejado al menos 70 muertos y más de 1.000 detenidos, según los últimos datos que ha aportado el Ministerio de Interior egipcio. Solo en el Cairo, en la capital, se han detenido a 558 partidarios de los islamistas. Puede que esta jornada del Viernes de la Ira no sea la última. De hecho, los hermanos musulmanes están prolongando su pulso y llaman ya directamente a una semana de la ira, una semana entera de la ira. Sobre el terreno, en las calles del Cairo, se encuentra nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
El Viernes de la Ira ha dejado más de 70 muertos en Egipto y da paso a la Semana de la Ira, convocada por los hermanos musulmanes. La respuesta de las fuerzas del orden no ha amedrentado a unos islamistas que mantienen su pulso en las calles, aunque llaman a los suyos a manifestarse de forma pacífica. La jornada de lucha fue caótica en la capital. Los choques más duros se produjeron en la Plaza Ramsés, junto a la estación del ferrocarril, donde murieron al menos 50 personas, según la hermandad. Las fuerzas del orden aseguran que se limitaron a defender una comisaría que los manifestantes intentaban asaltar. Policía y ejército han empleado fuego real contra las manifestaciones en las últimas horas, lo mismo que hicieron el miércoles en el desalojo de las acampadas islamistas. Pero también, desde las filas de los partidarios de Mohamed Morsi han salido disparos, haciendo de la ciudad un auténtico campo de batalla.
Pues eso es la imagen que se describe en las fotografías y en las tomas de televisión que estamos pudiendo ver, imagen de campo de batalla. Estamos ya muy pendientes de esa última hora en Egipto. Ahora mismo, según las últimas informaciones, el ejército pues mantiene cercada una de las mezquitas de la capital, donde hay un centenar de partidarios del expresidente Morsi y están allí encerrados. La comunidad internacional condena la violencia. Pero nada más, la Unión Europea quiere marcar una postura común y determinante en este asunto egipcio, adelantando la reunión de los ministros de Exteriores, de Asuntos Exteriores. Nadie puede negar que Egipto siempre ha sido un punto caliente, pero que ahora está en plena ebullición. La diplomacia estadounidense también intenta mover ficha. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El responsable de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, viajará la próxima semana a Egipto para analizar la crisis política y la ola de violencia que sacude al país. Feltman, que es también subsecretario general de la ONU, se reunirá con representantes del gobierno y de otros sectores, incluidos miembros de los hermanos musulmanes. Horas antes de anunciarse esta visita, tanto el Consejo de Seguridad como el secretario general Ban Ki-moon emitían sendos comunicados condenando la actual ola de violencia y criticando la represión de las fuerzas del gobierno contra los manifestantes. Mientras tanto, en Ginebra, el Comité de Coordinación de Expertos Internacionales de la ONU manifestaba que Egipto afronta una creciente y alarmante crisis de derechos humanos. El comité condenó el uso excesivo de la fuerza por los servicios de seguridad egipcios y pidió una investigación exhaustiva de su actuación como parte de las medidas inmediatas que se necesitan para iniciar una reconciliación política en ese país.
Y en Gibraltar, nuevo capítulo, la tensión diplomática sigue como siguen las colas en la verja, entre otras cosas, para evitar el contrabando que está batiendo récords, según el Ministerio de Interior español. ¿Saben que Gibraltar importó el año pasado 140 millones de cajetillas de tabaco? Bueno, a nadie se le pasa por la cabeza pensar que todo ese tabaco se consuma en Gibraltar. Más bien lo que se pasa por la cabeza a pensar es que ese tabaco apunta más bien hacia el contrabando. Eso es precisamente lo que piensa el Ministerio del Interior y es el motivo para los controles que desde luego no comparten en el Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, ya se ha apresurado a hablar con el presidente de la Comisión Europea, con Durão Barroso, para pedir observadores a las puertas del Peñón. Corresponsal en Londres, Boña Pérez.
El primer británico David Cameron solicitó ayer a Durão Barroso el envío urgente de observadores a la frontera de España y Gibraltar con la intención de que reúnan pruebas sobre unas medidas que Londres considera ilegítimas. Según informó un portavoz de Downing Street, Cameron insiste en que los controles fronterizos en Gibraltar son desproporcionados y políticamente motivados, además de ser contrarios al derecho a la libertad de movimiento en la Unión Europea. Downing Street anunció también también que el número 2 del gobierno británico, Nick Clegg, llamaría durante la tarde de ayer a su homóloga española Soraya Sáenz de Santa María para reiterar esta preocupación. Desde la residencia oficial del primer ministro recordaron ayer que Cameron ha dejado clara su intención de resolver este asunto a través del diálogo político y que tanto Cameron como su ministro de Exteriores, William Hague, han conversado telefónicamente con sus homólogos españoles. A pesar de estos esfuerzos, afirmaba este portavoz, continúan las medidas adicionales en la frontera y Londres está considerando acciones legales.
Bueno, desde luego parece que el Reino Unido dice que esos controles afectan a la libertad de movimientos de ciudadanos en la Unión Europea. Aquí hay que recordar que Gibraltar no pertenece al espacio Schengen. No es lo mismo que la frontera de Portugal o que Francia. No es lo mismo, por mucho que se empeñe el gobierno británico. Está fuera del espacio Schengen y, por lo tanto, se pueden poner esos controles. Y luego, además, dice que se acerquen los observadores a la verja del Peñón para obtener pruebas de irregularidades. Hombre, si también quieren encontrar irregularidades, que se metan debajo del agua y empiecen a contar los muros de hormigón que tiró el gobierno de Gibraltar dentro de aguas del estrecho para evitar, entre otras cosas, que los pescadores de la línea pudieran seguir pescando por allí, en ese caladero. En todo caso, Rajoy hablará también con Durão Barroso para contarle la versión de España. Por cierto, que España ha presentado una queja formal a Londres porque Gibraltar, y esta es la última en todo este conflicto diplomático, está construyendo un espigón con el que quiere ganar terreno al mar y construir apartamentos de lujo. 2.500 apartamentos de lujo, nada más y nada menos. Esto para ir limando asperezas. Más asuntos de casa. La ley antidesahucios del Partido Popular, que está en el Constitucional, porque la ha llevado el Partido Socialista. Ana Herrero nos lo cuenta.
Para los socialistas, las familias que no pueden pagar su hipoteca están condenadas a perder sus casas. Por eso, para defender el derecho a la vivienda, han presentado un recurso en el que piden, entre otras cosas, la reforma de 14 artículos de la ley antidesahucios. El PSOE cree que las opciones que hay actualmente, como el Fondo Social de Vivienda, no son suficientes y culpa al Grupo Popular de ir contra los ciudadanos e incumplir los compromisos que recoge la Carta Magna. Leire Iglesias, portavoz de Vivienda del Grupo Socialista.
Todas las medidas que ha aprobado en materia de vivienda el Grupo Popular hasta la fecha, en esta legislatura, condenan y empujan a la gente a una situación de insolvencia y la ponen al borde del desahucio.
La defensora del pueblo no ha avalado el recurso de la plataforma por considerar que debe actuar con plena libertad e independencia.
8 años en el gobierno del Partido Socialista y no tocan para nada el tema de los desahucios. Y ahora hace el PP una ley antidesahucios, buena o mala o regular, pero la hace y el Partido Socialista se plantea en el Constitucional precisamente para pedir o investigar si esa ley es anticonstitucional, inconstitucional. Bueno, vamos con el capítulo Bárcenas. El juez Ruz ha llamado a nuevos testigos y solicita al Partido Popular los ordenadores que utilizó el ex tesorero del PP y que, según declaró la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, están en Génova. Desde este partido, desde el PP, recuerdan que Bárcenas no está en la cárcel por una presunta contabilidad B del PP, está por otras cosas. Una crónica de Ricardo Rodríguez.
El Partido Popular está tratando de centrar el foco en el origen de la fortuna de Luis Bárcenas. Lo hacía Vicente Martínez Pujalte recordando que el ex tesorero está en la cárcel por su incapacidad para justificar de dónde ha sacado el dinero acumulado en el extranjero y no por la contabilidad del PP.
Lo que queremos del señor Bárcenas es que enseñe los papeles reales, los papeles que justifican de dónde ha sacado el dinero que tiene en las cuentas en el extranjero y además que lo devuelva, más allá de que se distraiga con contabilidades del PP.
El portavoz económico de los populares tachaba de cargante la estrategia desplegada por Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor Rubalcaba, que no ha dicho una verdad en su vida, diga que mentimos, es un poco cargante.
Para Pujalte, la actitud de Rubalcaba responde únicamente a un intento de garantizarse el sillón de secretario general del PSOE y de tapar su grave crisis interna.
Hablamos de economía, hablamos de monedas y las monedas tienen dos caras. La de hoy tiene una cara, la buena, que la prima de riesgo sigue bajando y se ha quedado por debajo de los 250 puntos por primera vez en 2 años. La otra cara de la moneda, digamos que es la cruz. La deuda de las administraciones públicas ha marcado un nuevo récord y alcanza ya el 90% del Producto Interior Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Nos lo explica Paloma Estrada.
Esto significa que las administraciones públicas se han endeudado con el dinero de los contribuyentes por 943.700 millones de euros, consecuencia del excesivo déficit, como ha explicado en COPE Javier Díaz Jiménez. El profesor de Economía del IES considera que este nuevo récord puede tener consecuencias para los bolsillos.
La deuda pública muy alta es una señal de que los impuestos o no van a poder bajar o van a tener que subir, o de que en algún momento tenemos que recortar gastos, porque en ningún estado, igual que ninguna empresa ni ninguna familia, pueden endeudarse indefinidamente.
Pero no todo está perdido. Díaz Jiménez ha asegurado que el crecimiento económico que augura el gobierno influiría en una mayor recaudación tributaria y en consecuencia se corregirían los altos niveles de déficit y de deuda.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Minutos 6 y 22, si se están despertando o si directamente están tomando ya el desayuno, para algunos a lo mejor se están acostando a esta hora de la mañana, que sepan que les vamos a presentar lo que traen los kioscos, lo que traen las portadas de la prensa nacional. Juanma Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, empezamos por el diario de Vocento, el diario ABC, sí, que trae en su portada, podemos decir, el rostro de la ira. No sé si te parece bien, pero es bastante ilustrativo la portada de ABC.
Me parece correcto. Bueno, hay que decir que son dos temas recurrentes, la ola de violencia en Egipto y también el conflicto con Gibraltar. Y efectivamente, como tú decías ahora, la portada del ABC es para un chaval joven que está agarrando pues un pañuelo que parece ensangrentado con una herida que tiene en la frente y dice: violencia en Egipto, la ira no tiene fin. Los hermanos musulmanes llaman a una semana de lucha contra el gobierno tras una nueva jornada con decenas de muertos. La otra noticia recurrente, Cameron pide a la Unión Europea que medie en la crisis del Peñón. España se incauta de 3.000 cajetillas de tabaco ilegal al día. Y luego también, lo comentábamos antes, escalada soberanista, más quiere una junta electoral con expertos elegidos a dedo.
Vamos con el Mundo.
La portada del Mundo, la fotografía para dos hombres que trasladan en brazos a un partidario del depuesto Mursi, herido ayer en el Cairo. El viernes de la ira islamista desemboca en otra matanza. Militares y policías egipcios reprimen a tiros las protestas. El gobierno dice que afronta una conspiración terrorista. Y luego, titular a dos columnas, Cameron pide que la Unión Europea sitúe observadores en Gibraltar. Solicita a Barroso que investigue los controles fronterizos de España de origen político y desproporcionados. Esto entrecomillado en el subtítulo. Otra noticia más, la defensora del pueblo no recurre a la ley de desahucios, pero la ve insuficiente. Y otra más, Ruz cotejará los papeles, que ya con eso ya sabe
¿los
todo
papeles
el mundo,
de quién?
Ya sabe todo el mundo a qué nos estamos refiriendo, con los PC y agendas de Bárcenas. Los papeles de Bárcenas. Da 5 días al PP para que entregue sus 2 ordenadores y cita a la secretaria personal que custodiaba sus documentos. Ordena a los peritos verificar los visés de Álvaro Lapuerta.
Vamos con La Razón,
que es otra persona de la que se está hablando mucho en los últimos días, el señor Lapuerta. La Razón, el titular: Gibraltar vende a más de 4.000 euros el metro cuadrado de España. Hacías tu referencia ahora a esos pisos de lujo. La publicidad de esas 2.500 viviendas de lujo a las que tú hacías referencia, para las que Picardo gana terreno al mar, presume de que el 10% de la superficie del Peñón es una nueva costa, que han creado ellos porque sí. El conflicto llega a la Unión Europea. Rajoy hablará con Barroso y Cameron solicita a Bruselas que envíe observadores a la frontera. Y la fotografía para la, entre comillas, armada pesquera de la línea. Los pescadores se manifiestan mañana para que Gibraltar retire los bloques de hormigón que les impiden faenar. Y el diario El País, la portada, a 5 columnas, una fotografía. Partidarios del depuesto presidente Morsi trasladan a un compañero herido en choques con fuerzas de seguridad en la plaza de Ramsés, en el centro del Cairo. El titular a 4 columnas, la violencia desborda Egipto en un viernes de la ira sangriento.
decenas de muertos en la represión a los islamistas, el miedo se extiende entre los cristianos coptos.
Ojo con esto de los cristianos coptos, que son objetivo recurrente.
Sí, sí, están quemando
de los
iglesias,
islamistas.
Efectivamente. La coalición que apoyó el golpe militar se rompe, la Unión Europea revisará su relación con el Cairo.
Esta noticia que trae El País, sí, también, que aparece también en páginas interiores, sí, de ABC, la joya del Amazonas sucumbe al petróleo. Esto, sí, es bastante llamativo.
Ecuador permite las prospecciones en Yasuní, Reserva Mundial de la Biosfera.
Bueno,
y nos acaba de llegar también, si te parece, muy rápidamente, la portada de La Vanguardia. El viernes de la ira desata otro baño de sangre en Egipto. La policía reprime duramente la protesta islamista, que se salda con decenas de muertos, y la fotografía para los tiradores en las azoteas. La policía de Egipto desplegó tiradores en azoteas y tejados del Cairo durante una jornada de protesta convocada por los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi, en la que se registraron numerosas muertes producidas por arma de fuego. Y luego también Cameron pide a la Unión Europea que envíe observadores a Gibraltar. Y otra noticia que también hemos comentado: la deuda de España supera el 90% del PIB y dobla ya la del 2009. Y otra que comentabas tú y que te tenía muy interesado, a pesar de que Zaragoza esté en segunda. El campeonato es cosa de dos. Barça y Madrid parten como favoritos.
Bueno, yo diría de tres o cuatro, a ver si hay suerte. Bueno, en fin. Juanma, muchas gracias. 7:30, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Es momento de recopilar y actualizar la información, que comenzamos en Egipto. Comienza una jornada marcada por el llamamiento a una semana de la ira por parte de los partidarios del derrocado presidente Morsi, de los hermanos musulmanes. La noche se ha vivido con el ejército egipcio controlando las principales ciudades del país, especialmente de la capital del Cairo y en concreto la plaza Tahrir. La última hora es que los militares acaban de entrar en la mezquita de Al-Fatah, en el Cairo, donde estaban atrincherados decenas de islamistas y donde estaban velando allí los cadáveres de fallecidos en las protestas. Al parecer ha sido un desalojo que se ha producido sin violencia. Sonidos que tenemos del Cairo de esta misma tarde. Y en la tarde de COPE hablábamos con Andrea, que vive en la capital de Egipto, y resumía así la situación.
Tenemos claro que el ejército va a contestar. Nos sentimos protegidos, más que cuando no estaban, desde luego. Ahora, el problema es que te puede pillar en cualquier sitio, es decir, el ejército no es omnipresente. Es que si sales de casa o te mueves un poco, en cualquier sitio, en cualquier momento te los puedes encontrar y que no haya nadie.
Vamos a estar a la espera de acontecimientos. Por lo pronto, ya les vuelvo a repetir esa última hora. Los militares, el ejército egipcio, ha entrado en la mezquita de Al-Fatah, en el Cairo. Allí permanecían atrincherados pues un centenar de islamistas que estaban velando cadáveres de fallecidos en las protestas de ayer. Según la televisión Al Jazeera, se ha producido el desalojo sin mayores incidentes. Esto parece ser una cosa no habitual en las últimas horas en Egipto, donde se han producido multitud de enfrentamientos entre partidarios del derrocado presidente Morsi, también del ejército, y con otra parte de la población civil que precisamente apoya al ejército y está en contra de la actitud y de las acciones que están llevando a cabo los hermanos musulmanes. Es difícil contabilizar el número de muertos global que llevamos desde el miércoles, desde que se desalojó la plaza Tahrir en Egipto, pero aproximadamente son más de 600 las personas que han fallecido. Ayer, precisamente, en esa convocatoria del viernes de la ira, donde vimos imágenes pues francamente llamativas, que recuerdan a escenas de guerra, gente arrojándose de los puentes porque literalmente se habían visto en medio de tiroteos entre facciones. Pues ayer se habla de entre 70 y 80 muertos, y según el Ministerio de Interior egipcio, de esta misma madrugada, son noticias de hace muy pocos minutos, hay más de 1000 detenidos y centenares de armas incautadas. Lo de que está ocurriendo en Egipto es un problema que nos puede afectar directamente a nuestros bolsillos en el resto del mundo. La situación geopolítica de Egipto siempre ha sido bastante complicada, pero ahora todavía más. Hay que tener en cuenta que allí hay otros países árabes que están pasando también un momento complicado. Hablamos de Libia, hablamos de Siria. También hay que tener en cuenta la relación que se tiene con Israel, los intereses occidentales precisamente en el norte de África y en el propio Egipto. Pero lo que sí que hay que tener muy en cuenta es que este país controla el canal de Suez, por el que atraviesan a diario unos 3 millones de barriles de crudo, y hay que recordar que desde que se inició esta crisis, político social en Egipto, el precio de los combustibles ha aumentado en un 4%, así que hay que estar muy pendientes. Por otro lado, la comunidad internacional, ¿qué hace la comunidad internacional? Por ahora hace llamamientos a la no violencia en Egipto. El último movimiento de la Unión Europea es intentar adelantar la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores para determinar y marcar una postura clara en cuanto al tema de Egipto. Ya veremos a ver qué pasa. Mientras tanto, los ministros exteriores que andan bastante ocupados son los de España y del Reino Unido a propósito del tema Gibraltar. Hoy van a continuar a buen seguro los controles exhaustivos de entrada y salida del Peñón. Van a continuar las colas. Por este motivo, andan bastante mosqueados en el Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, ha pedido directamente al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, que intervenga mandando observadores a las puertas del Peñón, a la verja del Peñón, porque dice que los controles que llevan a cabo las autoridades españolas son de origen político y desproporcionado. Desde luego, lo que parece desproporcionado es lo que hizo Gibraltar, arrojar 70 bloques de hormigón con pinchos a aguas del estrecho, que, entre otras cosas, no dejan pescar en un caladero tradicional a la flota de la línea de la Concepción y de Algeciras. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, daba un dato curioso a propósito de esos controles. En Gibraltar se importaron el año pasado 140 millones de cajetillas de tabaco. 140 millones de cajetillas de tabaco. En Gibraltar viven 30.000 personas aproximadamente. Tocan a más de 4.600 cajetillas al año por cada persona. No creemos que en Gibraltar haya tanto vicio de tabaco. Y lo que apunta el ministro del Interior es que precisamente esos controles son necesarios para evitar que el contrabando.
¿Quién es el causante de esas retenciones en la verja, de esos controles en la verja, que son aleatorios, que son legales y que son proporcionales? Se hacen precisamente por la deslealtad con la que está actuando pues las autoridades gibraltareñas.
Pues más vale que el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, cargue el móvil, porque después de hablar con el primer ministro británico, con David Cameron, tiene que esperar la llamada de Mariano Rajoy, que ya ha anunciado que quiere también hablar con él para explicarle la postura de España con respecto al asunto de Gibraltar. Por lo pronto, el gobierno español ha emitido ya una queja a Londres. Otro capítulo más, porque Gibraltar pretende crear un espigón para ganar terreno al mar y construir viviendas de lujo. 2.500 viviendas de lujo, nada más y nada menos. Mientras tanto, los pescadores de la línea han desistido de su intención de retirar ellos mismos por su cuenta los bloques de hormigón que impiden que realicen su trabajo, que no es otro que pescar en ese caladero de aguas del estrecho. Eso sí, mantienen convocada una manifestación marítima para el próximo domingo. Más asuntos. El Partido Socialista ha formalizado su recurso de inconstitucionalidad por la ley antidesahucios que ha aprobado el gobierno del Partido Popular. La encargada de presentar este recurso se llama Leire Iglesias y es la portavoz de Vivienda del PSOE.
No se puede comprender que la alternativa que se da a una familia que pierde su casa sea que se dirija al departamento de atención al cliente de la misma entidad financiera que le ha desalojado, que a lo mejor le aplicó una cláusula abusiva, a rogarle que le deje acceder a una vivienda de las contempladas en el Fondo Social de Vivienda.
El PSOE reacciona ahora a los desahucios, lo que no reaccionó en 8 años que estuvo en el gobierno. Más vale tarde que nunca. Un recurso que la plataforma de afectados por la hipoteca también estaba solicitando a la defensora del pueblo, a Soledad Becerril, acción que ha rechazado la representante de esta institución. Y hoy también tenemos una ración del caso Bárcenas. El juez Ruz va a llamar a declarar a las secretarias de los dos anteriores extesoreros del Partido Popular, ya saben, Bárcenas y Lapuerta. Además, ha solicitado los ordenadores que utilizó Bárcenas y que están en la sede de Génova, en la sede del PP. Precisamente, el diputado popular Martínez Pujalte quería ayer recordar que Luis Bárcenas pues está en la cárcel por otros motivos que no son precisamente una presunta contabilidad del Partido Popular. Está en la cárcel por el dinero de Suiza.
Es como si un señor contrata en su establecimiento hotelero a uno que luego resulta que se aprovecha del puesto de trabajo para vender droga. No tiene nada que ver con la gestión del establecimiento hotelero. El señor Bárcenas no merecía la confianza, pero el origen de su dinero, todavía inexplicable, no tiene nada que ver con la gestión del Partido Popular.
En este punto de la mañana, a las 7:38, 6:38 en Canarias, vamos a actualizar información. Lo vamos a hacer con la ayuda de Juan Manuel Rodríguez y de Ana Palacios.
La prima de riesgo baja por primera vez en dos años de los 250 puntos. La mejoría se debe tanto a la rebaja de la rentabilidad que se pide a la deuda española como al aumento de los intereses del bono alemán, que se mueve en torno al 1,9%.
La deuda pública lleva al 90% del PIB tras crecer en otros 6.400 millones en junio. La principal razón del aumento de la deuda son los desfases presupuestarios. El endeudamiento de las administraciones públicas españolas se eleva a más de 900 millones de euros.
Al menos 24 personas han muerto y cerca de 300 permanecen desaparecidas tras el hundimiento de un ferry frente a la costa de Cebú, en Filipinas. Las autoridades no descartan que barcos pesqueros hayan trasladado a algunos supervivientes a las localidades costeras cercanas.
Los servicios de emergencias del estrecho permanecen en alerta por la posible llegada de nuevos inmigrantes a las costas este fin de semana. Pese a los grandes riesgos que supone navegar en el estrecho con este tipo de embarcaciones, en los seis primeros meses de 2013 se han rescatado 136 lanchas hinchables de juguete.
Se cumple un año de la puesta en libertad de Letarra Bolinaga, una decisión que todavía levanta ampollas entre las víctimas del terrorismo, que piden que se le haga a Letarra un nuevo reconocimiento médico para comprobar su verdadero estado de salud.
Ecuador abre la reserva de Yasuní en el Amazonas a las petroleras por falta de apoyo internacional. Quito había ofrecido mantenerla intacta a cambio de 2.700 millones de euros.
14 personas han sido detenidas en una operación internacional contra la pornografía infantil en España. Coordinada por la Interpol, han participado además policías de otros países como Argentina o Brasil. Se han realizado 19 registros en los que se han intervenido 116 discos duros, entre otros efectos.
Un joven de 25 años, ha muerto sobre la 1:15 de la madrugada en la calle Pozuelo de Fuenlabrada como consecuencia de una herida incisiva en el tórax. Los servicios de emergencia se encontraron a un joven en parada cardiorrespiratoria al que intentaron reanimar durante 30 minutos.
Y también en deportes hemos tenido todo un clásico, un enfrentamiento en el torneo de Cincinnati de tenis, Rafa Nadal contra Roger Federer. ¿Quién ha ganado? Iba a decir que el de siempre, Rafa Nadal. También, lo que estamos muy pendientes es del comienzo de la Liga de Fútbol con Teresa Sending.
Hoy arranca la primera jornada de la Liga de Fútbol, en la que se disputarán los encuentros entre la Real Sociedad y el Getafe, Valladolid, Atleti de Bilbao y Valencia-Málaga. Encuentros que podrán seguir a partir de las 6 de la tarde en tiempo de juego en COPE. Además, por el partido de las 12 pasó Joaquín Caparrós, el nuevo técnico del Levante, que analizó la temporada que se le avecina al equipo.
La Liga nuestra tiende a hacer tres bloques. Madrid-Barcelona, que esos son galácticos y son de otro mundo, ¿entiendes? Y luego yo creo que equipos como el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Valencia van a configurar otro grupo, y luego va a haber 14 equipos que nos vamos a pegar bocados, codazos y todo para intentar estar lo más arriba posible, ¿no?
También estuvo en la sintonía de COPE Jukić, el entrenador del Valencia, que así ve a su equipo.
Pienso que somos un equipo, un aspirante serio, y que vamos desde el principio intentar a exponer nuestra candidatura.
Aunque la competición liguera ya comienza, no cesan los fichajes. El Sevilla ha hecho oficial la incorporación de Iborra para las próximas 5 temporadas, mientras que el club sevillano ha cedido a Babá al Levante sin opción de compra por una temporada. Por su parte, la segunda división de la Liga Adelante ya ha arrancado con el primer partido de la competición, Girona-Alavés, que concluyó con un 1-0. En baloncesto sigue la preparación para el Eurobásquet de Eslovenia y los hombres de Orenga se enfrentarán a Alemania en La Coruña esta noche. El Mundial de Atletismo dejó a Eusebio Cáceres a un centímetro del bronce en longitud, ya que finalizó cuarto en la prueba con una marca de 8 metros y 26 centímetros. En motociclismo, la primera sesión de entrenamientos libres en Indianápolis ha dejado a Marc Márquez con el mejor crono por delante de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. En Moto2, Simone Corsi fue primero, mientras que en Moto3 lo fue el español Maverick Viñales.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
7:43, 6:43 en Canarias. Ayer se cumplieron 8 años del accidente del helicóptero Cougar en Afganistán, que costó la vida a 17 militares españoles. Ha sido una misión, esta de Afganistán, en la que España ha tenido un papel muy destacado dentro de la coalición internacional para la reconstrucción del país y la lucha contra el terrorismo y sus bases. Ahora toca replegarse, pero eso sí, con la cabeza alta. Es un reportaje de Claudia Bayón.
Las Fuerzas Armadas Españolas llegaron a Calainau en 2005, primero a un pequeño cuartel, y a partir de julio de 2010 se trasladaron a la actual base, donde han formado uno de los mejores contingentes internacionales desplegados en esa zona del mundo. Ahora España dice adiós a la que ha sido su pequeña casa durante 8 años. Una retirada compleja en la que está previsto que el 80% de tropas salga del país, de manera que Defensa prevé que el próximo año solo queden alrededor de 300 militares en Herat. Fernando Sánchez Arjona, teniente coronel del Ejército del Aire, destinado en la División de Logística del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, nos cuenta por qué se produce este repliegue de las tropas españolas.
El repliegue se produce porque después de años de esfuerzo por las fuerzas de ISAF, incluidas las españolas, por supuesto, las Fuerzas Armadas afganas han alcanzado un nivel de operatividad más que aceptable.
Este repliegue, sin embargo, no se hace de forma independiente, sino que se utilizan apoyos de vehículos especiales y de los países aliados.
Principalmente estaríamos hablando de vehículos de transporte, medios para detección de artefactos explosivos y aviones para lo que es cobertura aérea. Los países que nos están dando este apoyo son Italia y Estados Unidos.
Para evitar posibles ataques a las tropas, toman importantes medidas preventivas y rastrean la zona con diferentes tipos de vehículos antes de iniciar la retirada, como helicópteros Tigre, que proporcionan una ventaja esencial para la disuasión y protección desde el aire.
Se utilizan aviones no tripulados, los UAVs, para hacer una exploración de lo que es la ruta, identificar posibles amenazas antes de que pase el convoy. Se utilizan los vehículos Huskies, unos vehículos que llevan unos radares terrestres para identificar posibles artefactos explosivos camuflados que hubiese. Se utilizan unidades terrestres de infantería que se despliegan a los posibles puestos claves de lo que es el movimiento y una cobertura aérea que principalmente se realiza con los helicópteros de ataque Tigre.
Parándonos en los Husky, el capitán de zapadores Juan Luis Sánchez Álvarez, jefe de la unidad de zapadores del contingente español en Afganistán, explica para qué se utilizan en la retirada.
Su misión principal es la limpieza de rutas con el objetivo de detectar artefactos explosivos o minas que pueda haber colocado en la insurgencia a nuestro paso.
Una vez asegurado el terreno, el transporte del material se produce en una primera fase donde un convoy lo traslada desde la base española de Calainau hasta la base avanzada de Herat, una ruta sin asfaltar de 150 kilómetros en la que completar el traslado se consigue de 12 a 16 horas. Una vez el material se encuentra en la base de Herat, se repliega a territorio nacional de dos formas.
Una sería vuelos directos a territorio nacional. ¿Qué material llevamos ahí? Bueno, pues el material más sensible, más costoso, estaríamos hablando de material de comunicaciones, helicópteros, pero eso sería lo menos.
Este traslado se hace por tres rutas, una que va por Azerbaiyán y Georgia, otra que va por Emiratos Árabes y una tercera por Pakistán. Sánchez Arjona describe la primera ruta.
La que va por Azerbaiyán y Georgia se utiliza para vehículos blindados que se llevan dentro de contenedores de 20 pies. Se llevan primeramente en avión desde Herat al aeropuerto Bakú, en Azerbaiyán. Posteriormente se llevan por carretera desde Azerbaiyán a Poti, es un puerto que está en Georgia, y desde ahí hasta territorio nacional por barco.
Rutas que además son multimodales, es decir, van tanto por tierra como por aire y por mar. Y una de las zonas que atraviesan se encuentra a más de 2.000 metros de altitud, donde además supone un punto de amenaza por posibles ataques de la insurgencia. La segunda ruta se realiza por los Emiratos Árabes.
Se llevan en avión desde Herat al aeropuerto de Al Maktoum, en Emiratos Árabes. Desde ahí en una pequeña ruta terrestre a un puerto muy cercano, en Jebel Ali. Y desde ahí por barco a Castellón.
Todas las rutas tienen en común el desembarco en Castellón. La tercera lo hace desde Herat por carretera hasta Karachi, en Pakistán, en el que se transporta el material menos sensible y costoso. De ahí en barco llega a la provincia de Castellón. Esta retirada de tropas no supone el abandono de España en Afganistán, sino que nuestros militares hacen un cambio de misión. Según el teniente coronel Sánchez Arjona, finaliza la misión de defensa para iniciar en 2014 una de apoyo sanitario y asesoramiento, dando cada vez más una gran autonomía a los militares afganos.
Hay una iniciativa de OTAN, se está planeando la posibilidad de un post-2014. La idea es una misión que se restringiría a lo que es el asesoramiento, la asistencia, la instrucción a Afganistán, y ya España ha hecho ofrecimientos para esa misión.
Esta misión de las fuerzas españolas le ha costado la vida a 102 militares. Un esfuerzo cuya recompensa ha conseguido acabar con la inseguridad, el desgobierno y la miseria en Afganistán. Ahora las tropas afganas pueden funcionar con autonomía para servir a un país en el que el pueblo al fin podrá vivir con un buen nivel de seguridad.
la mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Y esta semana también tenemos cartelera. Joaquín Soto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos por una película que dicen que promete, eso sí, para los amantes de la ciencia ficción.
Sí, ya van dos semanas consecutivas de ciencia ficción en los cines. En este caso volvemos otra vez a una tierra apocalíptica que está en decadente, en ruinas, y los ricos de allí han decidido irse a una estación espacial, que es donde se reúnen todos. Y en este caso nuestro héroe, que se llama Max, acepta liderar una misión con la que va a intentar que esos dos mundos tan opuestos, la Tierra apocalíptica y esa estación espacial, pues lleguen a entenderse, por así decir.
La película es Elysium.
Elysium se llama.
Uh-huh. El director de District 9, Distrito 9, en su día una película también bastante conocida, y si te parece vamos a escuchar el tráiler para ver qué es lo que nos cuenta, un avance.
Tengo que ir a Elysium. Quien quiera que lo tenga, tiene el poder de deshabilitar todo su sistema. Puedes salvar a la humanidad.
Vamos a colarnos en el sitio más vigilado del universo.
Claro.
Bueno, año 2159, se supone que ocurre todo esto. ¿Dónde estaremos tú y yo en el año 2159?
Pues no lo sé.
Pues
no.
A lo mejor en Elysium, pero no en este exactamente que es del que habla la película. Otra película que tenemos en cartelera, también de actores bien conocidos y un personaje, bueno, yo diría que los de toda la vida, ¿no? Del llanero solitario.
Sí, en este caso, digamos que el papel protagonista se lo lleva Johnny Depp, el archiconocido como el Capitán Sparrow en la saga Piratas del Caribe, y en este caso sí, es un indio, un nativo americano del viejo oeste, que auxilia a un agente de los Rangers, que resulta termina estando medio muerto tras un asalto a unos bandidos, le rescata, y juntos, pues en una serie de aventuras, pues van a decidir a acabar con la corrupción y la injusticia en el salvaje oeste.
Uh-huh. Lo que se dice el llanero solitario de toda la vida.
Si esos hombres representan la ley, prefiero ser un forcero. Cuando caballo de hierro echa a andar, muy difícil detener.
Bueno, hemos estado en el espacio, hemos estado con el llanero solitario. Tenemos una de aviones, pero no de aviones de una película de aviones de guerra o algo parecido, no, de dibujos animados, en la estela de lo que ha sido otra saga bastante famosa, Joaquín.
Sí, hablamos de la saga Cars.
Cars, evidentemente.
De que ella junto con su secuela, pues nos hablan de coches, de automóviles, que viven sus aventuras.
Y esta vez son los aviones los que hablan, ¿no?
Sí, son los aviones. Digamos que se respeta un poco el esquema que ya trataba Cars y su secuela. Hablamos de una historia de superación, de un avión que se llama Dusty, que quiere competir en los altos vuelos, y bueno, tiene un problema, que le da miedo a las alturas.
Uh-huh.
Y para resolverlo, pues va a contar con un experto, con un veterano, como ya lo vimos, existía esa figura en la película de Cars, y que le ayudará a ser el mejor para ganar una competición de aviones.
Como los pajarillos que salen del nido, ¿no? Que les da miedo volar al principio.
Sí, más o menos.
Algo parecido. Vamos a escuchar el tráiler.
Dusty, vas a enfrentarte a los mejores corredores del mundo.
Me aterran las alturas.
Esa chatarra necesita ayuda, lo saben, ¿no?
Sí. La clave no es lo rápido que vuelas, sino cómo vuelas rápido. Puedes volar mucho más alto de lo que crees.
Bueno, yo creo que no desvelamos nada si decimos que al final Dusty yo creo que va a conseguir volar.
Sí, eso imagino que sí.
Bueno, ¿con cuál nos quedamos, Joaquín? ¿Con el espacio, con el llanero solitario, con los aviones?
Pues yo sigo apostando por Elysium. Yo creo que es la película para ver este fin de semana.
Mira, a mí me gusta mucho lo de los cochecitos, lo de Cars. Si estaba en la misma línea, pues chico, puede ser también un exitazo de taquilla. Bueno,
no
parece que descartamos la del llanero solitario, pero bueno, habrá que probar a ver cómo sale. Si es el mismo director que Piratas del Caribe, a lo mejor también está bien. Gracias, Joaquín.
Venga, un saludo.
Why can't you see what you're doing to me?
Se atribuye a John Lennon la frase de que antes de Elvis no había nada. 36 años se cumplen de la muerte del rey del rock and roll, de Elvis Presley. Nos ha parecido un precioso homenaje dedicarle los últimos minutos de esta mañana del sábado 17 de agosto a este genial cantante. Algunos dicen que no está muerto, desde luego su música no lo está. Por supuesto, muchísimas gracias por su atención en nombre de todos los que hemos hecho posible este programa. La información continúa en COPE y cualquier última hora, ya saben, se la contamos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.